nuestra ciudad. Hoy se lo adelantábamos, bueno, hace un ratito nada más, ¿no? Teníamos nuestra columna de género, Mírame de Nuevo, con la señora Clementina Crisoriti, que anduvo por ahí participando. ¿Dónde estuvo? En Buenos Aires, ¿no? Y bueno, hoy seguramente nos va a contar, nos va a traer toda esa experiencia que ha recogido allí. ¿Cómo le va, Clementina? Buen día, ¿cómo anda?
¿Cómo le va, Edgardo?
Pero muy bien.
Buen día, Sergio. Buen día a la audiencia. Un gusto nuevamente estar por aquí de nuevo. Mira. Estuve por los Buenos Aires.
Sí. Qué lindo.
Por los Buenos Aires. A fe de la lluvia torrencial que corrió el fin de semana, acá también.
Claro.
Sí. Pero
se va corriendo de la lluvia.
Me voy corriendo de la lluvia. Fue todo bastante estratégico, sí, pero llovió muchísimo, muchísimo allá en Buenos Aires. Uh-huh. Y se desarrolló, la semana pasada tuve el placer de estar participando de un evento al que le tenía ganas. Porque quería conocer de qué se trataba esta actividad que nuclea a los estados de nuestra región. Me estoy refiriendo a América Latina y América. Ay, estoy trabada. Arranco de nuevo. Hola, ¿qué tal?
Yo arranqué, señor
Edgardo. Hola, soy Clementina.
Se contagió del relator.
El relator nos trabó la lengua.
Voy de nuevo. Es la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se desarrolló en Buenos Aires del 8 al 11 de noviembre. Hubo un evento anterior que fue un foro. Hubo un foro feminista muy fuerte. Allí participaron cerca de 3.000 personas. Y también hubo un foro de juventudes, un montón de actividades paralelas. En el último encuentro, en la última columna, estuvimos haciendo un poco de memoria sobre lo que son estas conferencias. Y recordamos, son algo así como los principales foros intergubernamentales donde se deciden las rutas a seguir en materia de género para toda la región, para América Latina y el Caribe. Son acuerdos. Y en este caso, lo que se firmó en el último día, el viernes, fue el acuerdo que ahora llamaremos Acuerdo de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se firmó ahí. Así también está el Acuerdo de Santiago, el Acuerdo de Montevideo, el Acuerdo de Escazú, y cada uno desarrolla temas distintos. En este caso, el eje estaba puesto en los cuidados, y en mirar a los cuidados como un derecho humano. Y como una obligación, ellos y ellas hablan de la construcción del diamante de los cuidados. Diamante porque está formada por cuatro partes. Una que tiene que ver con la familia, otra que tiene que ver con la comunidad, otra con el Estado y otra con el sector privado, con las empresas. Es como que entre todos esos actores hay que generar estrategias para que los cuidados no queden relegados, por ejemplo, solamente a los cuidados comunitarios o a las familias. Y porque además, recordamos, los cuidados están inequitativamente distribuidos. De hecho, por ejemplo, en América Latina se sabe que las mujeres, estos son datos oficiales, llevan adelante 3 veces más la carga de cuidado que los hombres. Entonces hay que ir nivelando esto porque las mujeres pierden autonomía. Esto es lo fundamental. Bueno, entonces se ha firmado este compromiso de Buenos Aires que reconoce al cuidado como un derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado. Es decir, que también nos tiene que quedar tiempo a las mujeres para cuidarnos también a nosotras mismas. Y como responsabilidad compartida para todos estos sectores que mencionábamos. ¿Quiénes estuvieron presentes? 30 países de América Latina, agencias de las Naciones Unidas, que además la ONU Mujeres es una de las organizadoras, junto a CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, parlamentarias y parlamentarios de 15 países, la sociedad civil y más de 1.000 participantes, entre las cuales estuve yo. ¡Ah! Bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, por un lado es un gran compromiso político para avanzar en las políticas públicas concretas, para revertir la desigualdad de género, para garantizar derechos, hay un tema que a mí me parece central, que es cuidar el planeta, porque también una de las mesas que se llaman mesas de alto nivel era cuidado de planeta Tierra. Porque entre todos los cuidados están estos, es decir, la sostenibilidad de la vida tiene que ver con todo esto, pero si además no cuidamos la madre Tierra, estamos como al horno con papas, así que cuidar a las mujeres en todas sus diversidades y con políticas públicas específicas, a las rurales, a las indígenas, a las migrantes, a las mujeres con discapacidad, a las niñas y adolescentes, que además son niñas y adolescentes las que llevan muchas de las cargas de cuidados en sus hogares. Muchas veces, por ejemplo, no pueden terminar los estudios secundarios porque están a cargo de esto, o la escuela primaria porque ya están encargadas de cuidar a las personas adultas mayores o a las de mayor vulnerabilidad en sus hogares. Proteger a las refugiadas, a las migrantes. El cambio climático tiene mucho que ver con las mujeres migrantes, porque hay cada vez más desplazamientos de mujeres en el mundo producto de las zonas que empiezan a quedar anegadas. Entonces, son las regiones más pobres del mundo y desde allí emigran las mujeres en peores situaciones económicas, sociales, así que también hay que protegerlas. Las adultas mayores y los colectivos de la diversidad, que también empiezan a formar parte ahora en este acuerdo. Fueron los momentos más, diría yo, calientes, ¿no? Porque ahí es donde se levantaron las banderas de los colectivos LGBT que estaban siendo reconocidos por la ONU. La ONU dice, bueno, ustedes llevan la avanzada. Cuando dice ustedes, se refiere a la sociedad civil, a los feminismos, que son como los que van pujando desde abajo para que estas políticas públicas lleguen a estos estamentos y que de ahí los gobiernos luego tengan que cumplimentar con esos acuerdos que firmaron. Bueno, es decir, es un gran llamado a todos los países de la región a la creación de sistemas integrales de cuidado y de redistribución de recursos y de tiempos. Se esperaba que Argentina pudiese llegar a este evento con la ley de cuidar en igualdad ya sancionada, pero no se llegó. Se va a empezar a tratar la ley de cuidar en igualdad a partir del 24 de noviembre.
Ah, bueno, falta sí, poco. Pero falta sí, sabemos poco. Que por
¿usted
los que tiempos
sabe
legislativos,
temas parlamentarios y todo eso?
Sí, y pero lo que pasa es que, bueno, con la discusión del presupuesto y la época
y la
del año,
legales,
bueno, que se empiece a tratar ya es un avance, ¿no? Después habrá que ver que no quede en alguna comisión.
Que no quede
y no llegue al, claro, y no llegue al recinto.
Exactamente, ojalá. Bueno, para entrar en calor, imagínense que esto fueron tres jornadas, más los foros paralelos, más los foros anteriores. Yo fui grabando todo lo, o sea, estaba loca y quería, no me quería perder de nada, pero bueno, tuve que hacer una síntesis así como apretada. Vamos a escuchar un audio, el primero de ellos vamos a tener la voz de Ayelén Massina, que es la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en la apertura formal, donde dicen, bueno, acá tenemos un documento que va a ser tratado, discutido, vamos a escuchar un montón de voces y al final de todo esto se elabora un nuevo documento con todos los consensos y acuerdos. Pero ahí también, en este primer audio, están las voces de Maite Enríquez, que es una joven referente del Foro por la Juventud, planteando las cuestiones de los cuidados, pero enfocadas en las adolescencias. Y después, la otra voz de la sociedad civil que escogí es la de Clide Soto, del Foro Feminista. Son fragmentos, pero todo esto que yo les estoy contando está todo en la página de la CEPAL. Seguramente Romy, cuando termine de subir en la página que ya ahí está escribiendo, vamos a compartir ahí los documentos para quienes quieran leer todos los puntos, porque cada uno de estos documentos tienen un montón de puntos. Yo elegí solamente algunos para destacar, bien, así es que comenzamos con el primero de ellos.
Para caminar hacia la sociedad del cuidado, como plantea CEPAL, es necesario reconocer el cuidado como un derecho universal y como una necesidad. Y eso en ambos sentidos, entre las personas que necesitan cuidados y las personas que cuidan. Dicho esto, agradezco la posibilidad de que Argentina sea el país presidente de esta conferencia. Celebro los diálogos que profundizan las discusiones y que amplían, por supuesto, derechos.
Crear y fortalecer las políticas públicas enfocadas a niñas y mujeres jóvenes que han postergado su formación por realizar trabajos de cuidado, porque están flexibilizando el horario de la escuela y programa para ellas. Además, es importante que se realice un trabajo de concientización con la sociedad para que no se les discrimine y puedan continuar con su educación. Garantizar el acceso a la tierra y a una alimentación segura, saludable, sustentable y sostenible para adolescentes y personas jóvenes que realizan trabajos de cuidado y a sus familias. Flexibilidad horaria en los servicios de salud para las adolescencias y juventudes, especialmente para aquellas que viven con VIH, que realizan trabajos de cuidado y que tengan acceso por sus controles médicos y logren adherencia a su terapia antirretroviral. Flexibilizar y garantizar el acceso a servicios amigables de salud integral, sexual y reproductiva para adolescentes, jóvenes en su diversidad, incluyendo el acceso al aborto legal. Finalmente, pedimos que las demandas y propuestas aquí expresadas sean tomadas en cuenta para la resolución oficial de la conferencia y que los estados, agencias de Naciones Unidas, instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil y además asistentes de esta conferencia se comprometan a incluir nuestras propuestas en sus respectivos ámbitos de acción por una sociedad de cuidado, feminista, colectiva, diversa, sostenible y libre de violencias y discriminaciones. Nada sobre las juventudes sin las juventudes.
La transformación cultural que se requiere para afianzar la idea de sociedades de cuidado depende de políticas de educación que sean integrales, incluida la educación integral en sexualidad, que revierta las relaciones desiguales e inequitativas de género, asegurando una efectiva redistribución de las tareas de cuidado entre hombres, mujeres y personas en toda su diversidad. En las resoluciones de los sistemas de justicia hay revictimización. El sistema no es accesible, se utiliza un lenguaje encriptado y se retardan los procesos de forma injustificada. Como consecuencia, no tenemos acceso a una tutela judicial efectiva cuando se acude al sistema para hacer valer nuestros derechos. Repudiamos las injusticias que persisten en el trabajo persecutorio de los sistemas judiciales. Instamos a los gobiernos a que impulsen reformas estructurales para garantizar el acceso a la justicia y consolidar poderes judiciales con perspectiva de género y diversidad. No hay sociedades de cuidado sin reformas judiciales feministas.
Ahí estaban estas tres voces que forman parte del primer compilado. Edgar.
No, estaba escuchando atentamente. Me parece la segunda voz que escuché era una chica chilena.
Exactamente, es chilena, uh-huh. Maite Enríquez. Bien. Sí, ella es una de las referentes de
Y los Argentina movimientos. En este contexto me parece que es una de las más avanzadas en cuestiones de...
¿De cuidados?
Sí.
Es junto con...
Y de garantizar, digamos, muchas de estas...
Están liderando República Dominicana... Bogotá, en Colombia, que tiene el sistema de las manzanas de cuidados y todo un sistema muy interesante de garantizar cuidados en áreas rurales a través de transportes que llevan conectividad, servicios, entretenimiento, y eso lo hacen en todas las áreas rurales de Bogotá, las manzanas de los cuidados. Y Argentina, con el sistema integral de cuidados y el mapa integral, el mapa federal, perdón, de cuidados, que se presentó este año y que muestra cuáles son todos esos puntos focales en el país donde se garantizan los cuidados.
Pero como país también que lleva, por lo menos tiene este
liderando,
proyecto de...
Sí.
O sea, porque con un proyecto, con una ley, estamos hablando de una política pública y ya de un derecho, ¿no?
Argentina en ese sentido sí está llevando la delantera junto con estos otros países. Uh-huh. Así es que sí, se esperaba que esta ley estuviese sancionada, pero no se llegó. Pero es un avance para la región enorme. Hay quienes dicen, bueno, entre las referentes de la ONU y de CEPAL, dicen que esta es la nueva ola, es la ola de los cuidados. Entonces, a partir de aquí en adelante, se espera que estos sistemas integrales pudieran ser creados en los distintos países y que en los próximos años, además, se espera que entre los grupos que necesitan mayor nivel de cuidados estén las personas adultas mayores más que las infancias. Van a haber más personas adultas que infancias por cuidar. Y de esto también hablaba Irene Montero, que es la ministra de la Mujer y de la Diversidad de España, que esto ya está pasando en España. Y esto va a empezar a pasar también en nuestra región. Bueno, fueron 3 días de mucha agenda también donde la sociedad civil se manifestó. Temas como derechos reproductivos y sexuales, que lo escuchábamos en el audio recién, porque Centroamérica no es una región donde todavía se garanticen, por ejemplo, derechos como el derecho al aborto acá. De hecho, todo lo contrario, se penaliza. Es decir, en muchos otros aspectos también Argentina es de avanzada. Claro. Violencias, desalojos, migraciones forzadas, pobreza, uso racional de la tierra, trabajo sexual, acceso a la justicia y crisis climática fueron así como los grandes temas ovacionados también por parte de la sociedad civil. Hubo mucho reclamo de haitianas, de nicaragüenses, de hondureñas por presas políticas indígenas, así como en nuestra región todavía tenemos nuestras presas mapuche. En otras regiones del mundo, de nuestra Latinoamérica también, esto está sucediendo. Y quería comentarles algunos datos antes de pasar al fragmento de la lectura del Acuerdo de Buenos Aires. En nuestra región, las mujeres, les contaba, dedican el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. El 91% de las trabajadoras domésticas en nuestra región son mujeres. El 13% de esas mujeres trabaja en la informalidad y una de cada 4 mujeres en nuestra región vive en la pobreza. Estos son todos datos suministrados por la CEPAL. Bueno, y para cerrar esta primera parte de la columna, porque después tenemos otro tema, les invito a escuchar a Marita Perceval. Ella es filósofa, es docente y es la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad de nuestro país. Lo que está haciendo en este caso es leyendo este documento, que es el Acuerdo de Buenos Aires, que tiene, no me acuerdo si 50 puntos o algo así, yo extraje algunos, los escuchamos.
Para el logro de la igualdad sustantiva, que promuevan los sistemas integrales de cuidado, el trabajo decente y la plena, significativa e igualitaria participación de las mujeres en posiciones de liderazgo en sectores estratégicos de la economía, para lograr una recuperación transformadora con igualdad de género orientada a la sostenibilidad de la vida y para transitar hacia la sociedad del cuidado. 7. Promover medidas para superar la división sexual del trabajo y transitar hacia una justa organización social de los cuidados en el marco de un nuevo estilo de desarrollo que impulse la igualdad de género en las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. 8. Reconocer el cuidado como un derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género, y por lo tanto, como una responsabilidad que debe ser compartida por las personas de todos los sectores de la sociedad, las familias, las comunidades, las empresas y el Estado, adoptando marcos normativos, políticas, programas y sistemas integrales de cuidado con perspectiva de interseccionalidad e interculturalidad que respeten de forma remunerada y no remunerada, que prevengan todas las formas de acoso sexual y laboral en el mundo del trabajo. Integrar la perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad en las políticas, iniciativas y programas nacionales ambientales, de adaptación y mitigación frente al cambio climático y de reducción de riesgos de desastres, reconociendo los riesgos e impactos diferenciados en las mujeres, las adolescentes y las niñas en toda su diversidad, en particular las que enfrentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y violencia, y las defensoras ambientales.
Bien, ahí teníamos entonces la palabra de Marita Perceval, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad de la Nación, en lo que fue el cierre. El viernes se leyó este documento y bueno, y fue la despedida. Fue el documento consenso acuerdo que marca esta nueva ruta para América Latina. El próximo encuentro se va a realizar en México. En el 25. No, si yo voy a ir...
¿Vamos?
No, si me lo paga la ONU, voy.
Bueno.
No, no, esta vez todo esto es por...
Hay que pagarlo en cuotas.
Por amor al arte.
Hay que empezar a pagarlo ahora. No, o no, Edgardo, ¿usted qué sabe de cómo es la cuestión esa de los pasajes?
Claro.
Y eso, ¿no?
No sé cómo está ahora, está muy difícil.
Está
muy
difícil la cosa. Bueno, Una cuestión de recomendación sobre el cierre de esta primera parte. Hay una artista plástica muralista que trabaja con stencil que se llama Ailén Pozamay, de Junín de los Andes, que trabaja los cuidados. En Junín de los Andes están muchas de sus propuestas para recorrer ahí en las calles. Pero sus producciones están en la web disponibles. Ella visibiliza los cuidados con una frase, que es la frase de una filósofa y pensadora italiana, que es Silvia Federici, que dice... ahora se me olvidó la frase del...
De Silvia.
Silvia Federici, que dice... Ay, en los oyentes ahora deben estar diciendo... Ay, se olvidó la frase.
Bueno, pero...
Cuidar, claro, es como... cuidar no es amor, es trabajo. Es esto, ¿no? Cuidar no es amor, uh-huh. Es trabajo. Como para ir sacándole esta cuestión romántica a los cuidados y visibilizando lo que significa para este sistema, este sistema capitalista donde las mujeres... desarrollan esta actividad.
Acá la tengo.
Ay, gracias, Romy.
Sí, no es amor, es trabajo, no pago.
Es eso, no es amor, ¿no? Es trabajo, no pago. Está. Ahí está. Muchas gracias,
no,
porque
por
se me hizo una laguna.
Bueno, sí, la hemos visto. Se ha socializado, viralizado mucho en el último tiempo y en la pandemia específicamente.
Exactamente, sí. Y porque puso mucho sobre la mesa, ¿no? Como para observar de nuevo lo que estaba pasando en nuestros hogares. Bueno, y ya para cerrar esta columna, les voy a compartir un testimonio de Marcela Torres. ¿Quién es Marcela Torres? Marcela es una de las voces referentes de las identidades lésbicas en nuestra región, una de las identidades que va a estar participando de una nueva marcha por el orgullo LGBTIC. No binario más en Neuquén, Alto Valle y Río Negro, que se va a desarrollar el próximo 19 de noviembre a partir de las 16 horas, al menos en Neuquén Capital está confirmada la concentración. Muchas de todas estas actividades para visibilizar el orgullo LGBT comenzaron a mediados de noviembre y cierran a finales de noviembre, y en nuestra región la fecha es esta. Marcela es además la directora de diversidades del municipio de Neuquén, es la fundadora de Mole Diverso, que significa Movimiento Lésbico Emprendedor. ¿Y por qué traje las voces de las identidades lésbicas? Porque son, de alguna manera, las identidades menos visibilizadas y también de las identidades más estigmatizadas dentro del colectivo. De eso nos va a hablar Marcela en esta entrevista que realizamos para Radio Nacional la semana pasada. La escuchamos.
Mole significa movimiento lésbico. Posteriormente, con el paso del activismo y de la militancia, fuimos incorporando otras identidades, gays, personas trans, transexuales, transgénero. Entonces, hoy somos Mole Diverso. Pero originalmente fuimos un movimiento lésbico. de aquellas épocas, lo que no teníamos eran los movimientos lésbicos. Era muy, muy difícil porque te imaginarás que el patriarcado nos atraviesa y nos ha atravesado en muchos sentidos. Y sobre todo para la mujer ha sido muy difícil en todos los aspectos, y a eso sumale el hecho de mostrarse como lesbiana. Más en los lugares del interior, donde es mucho más difícil, donde hay zonas que son muy tradicionales. Por primera vez esas palabras de decir lesbiana, que estaba muy oculta. A veces habían familias que, bueno, que acompañaban y le decían, bueno, hija, está bien, pero no digas nada, manténelo en secreto. Había mucha vergüenza, y sobre todo porque se tenía miedo a perder un trabajo, que era real. En algunos lugares todavía sucede que no te quieren alquilar o no te quieren renovar un contrato porque saben que estás acompañada de una pareja mujer. Al principio era como fuerte tener esa, yo tenía esa locura de decir, bueno, hagamos una bandera. Y la primera vez me acuerdo que escribí, porque en nuestra agrupación le pusimos Movimiento Lésbico Emprendedor, y a mí se me ocurrió escribir letra por letra, así que imagínate, larguísima, una tela terrible, y sobre todo una vez que ya estaba confeccionada, porque eso lo hacíamos totalmente de forma artesanal, era colgarla en plena plaza del centro, ahí cerca del municipio, y hacerlo visible. En ese momento había como una gran necesidad de la militancia. Actualmente hay muchas mujeres que siguen visibilizando, pero considero que al día de hoy todavía nos atraviesan muchos temores. Hay muchas mujeres que lesbianas que, bueno, que no, ya no ven esa necesidad de la militancia. Sí, por supuesto, se visibilizan, están empoderadas, se casan, tienen acceso a los tratamientos de fertilización, pero por ahí es un poquito más difícil esa mirada o ese compromiso que teníamos en aquellas épocas, ¿no? Desde el 2006 o un poquito antes, unos cuantos años antes. Pero creo yo también que la idea también es que nuestra ciudadanía tenga una instancia donde ya no necesite tener que militar, que digamos que todo se transforme en algo común, que uno lo pueda vivir. Y por supuesto que las marchas son para celebrar por lo que se ha conquistado y para recordar todo lo que nos falta por.
Ahí estaba entonces Marcela Torres, de esta agrupación que se llama Mole Diverso. Originalmente era un movimiento lésbico solamente, luego fue creciendo y agrupando otras identidades. Conversamos hace unos días y también sumo a esto algunas de las consignas principales que forman parte también de las banderas que se van a estar levantando en muchos lugares de la región, pero también aquí en Neuquén. Por una ley integral trans, por el pleno acceso a la salud integral, por la vivienda digna, por el respeto a la diversidad corporal. Se pide la lucha contra el binarismo, ¿no? Este mundo que vemos dividido solamente entre hombres y mujeres, contra los estereotipos y el gordo odio, y por una ley antidiscriminatoria para la provincia de Neuquén. Estas son algunas de las consignas que se van a estar levantando el próximo 19 de noviembre en lo que va a ser la 12ª Marcha del Orgullo LGBTIC NB, es no binario, exacto, se sumaron dos consonantes más a la sigla.
Sería LGBTI.
LGBTI.
Sí.
Q. N. B. Más.
Ah, bien. N. B. Larga.
Lesbianas, gays, sí. Bisexuales, travestis, transexuales, intersex, queer, no binarios y más, que es géneros fluidos y muchas otras formas también de autopercepción y de identidades sexuales y genéricas.
Perfecto.
Ahí va.
Muy bien.
Ojalá en algún momento, digamos, todas estas etiquetas, como decía Marcela, desaparezcan, digamos, no tengamos que hacer esta militancia, pero bueno, primero para existir hay que visibilizarse, hay que nombrarse. Y bueno, y luego una vez con los derechos ganados, ojalá todas las personas puedan defender, digamos, derechos, esto uh-huh. es, derechos sin tantas etiquetas. Pero exacto. estamos en el camino de vernos y mostrarnos.
Va bien el camino
Edgardo Villos
igual.
Está va muy bien serio. Ese
camino. Estaba escribiendo.
Estaba escribiendo.
Lo de la columna, me falta ahí.
Está bien, yo no le dije nada, Edgardo.
Bueno, no se peleen, no se peleen. No,
también estoy escribiendo acá, ya tenemos la nota.
Porque
en instantes se sube y ya está el compromiso. Ya está el link del.
¿Qué?
¿Eh?
Tolerancia.
¿Tolerancia? Pero veo que la tolerancia.
A ver, ¿qué dice? ¿Qué le dice el término tolerancia?
Es limitado, es limitado. Pero no digo. No me mire así. Digo que tolerar es como llegar hasta ahí, ¿no? Es como un respeto ahí, pero bueno, pero no me manches, no me toques. O sea, es como que estás ahí lejano. Me gusta más la hospitalidad. De eso habla en un especial Darío Stanreiber, de la uh-huh. diferencia entre hospitalidad y tolerancia en esa relación con las otras personas. Que con la hospitalidad uno se contamina del otro y de la otra. Entonces uno es como que asume un poco la piel. Pero tolerar es como dejar un poco afuera. Es como, no quiero mancharme mucho de vos. Ay.
Algo así. Ay. Bueno.
Ay, bueno.
Le sumó algo más. Le sumó algo más igual en el final. Está bueno. Eso habíamos hablado al principio porque hoy es el día de la tolerancia. Entonces hablábamos, bueno. Es un concepto que quizás, bueno, queda ahí. Parece que...
Estuvieron hablando de eso más temprano.
Claro,
ay, cómo
sí,
lo escuché.
Sí. Y Rubén Sánchez dijo que
claro. ¿Qué?
Es muy tolerante y no soporta que digamos durante el día la FM.
Un abrazo, Rubén. Ah, vamos por la hospitalidad
jugando,
mejor.
Jugando. Claro, tal cual. Así que bueno.
Gracias, compañeros, y un saludo a la audiencia.